Guareña al día.
Pues 12 y 16 minutos, abrimos el suplemento a esta hora de la mañana aquí en Guareña al Día. Y este suplemento lo abrimos hoy hablando de Fitur, que comienza este próximo miércoles y lo hace con Extremadura también como protagonista, porque estará presente en la 35ª Feria Internacional de Turismo con un programa que contempla medio centenar de presentaciones y actividades que se van a desarrollar desde el 28 al 1 de enero hasta el 1 de febrero, inspirado en la campaña Extremely Good. En la cita, administraciones públicas y empresas darán a conocer la oferta turística de la región desde safaris por la dehesa a las nuevas vías verdes para el senderismo y cicloturismo en espacios protegidos, pasando por nuevos recorridos vinculados al patrimonio y también a la historia. La Dirección General de Turismo de Extremadura pretende de esta forma captar el interés de los más de 200.000 visitantes que se espera que acudan al certamen, considerado como uno de los más importantes del sector a nivel mundial. Pero también quiere atraer a los profesionales turísticos y para ello cuenta con una zona empresarial donde cerrar acuerdos y definir líneas de trabajo, estrategias y alianzas que contribuyan a dinamizar la actividad turística. Una actividad de la feria que comenzará el miércoles con la presentación por parte del consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, Víctor del Moral, de las líneas estrategias turísticas, centrándose principalmente en la naturaleza. También las mancomunidades como la de las Urdes realizará la presentación bajo el título El alma de las Urdes, ven a descubrirla. Fregenal de la Sierra dará a conocer su iniciativa Entre Encinas y Estrellas y Fuente de Cantos expondrá las novedades de su centro de interpelación de Zurbarán. También el miércoles Viaje Extraventur mostrará su programa de safaris por la dehesa extremeña. Viajar Extremadura detallará sus recorridos por la Ruta del Jamón y la Vía de la Plata. Por último, también habrá presentaciones y actividades del clúster de turismo de Extremadura y el Ayuntamiento de Mérida, de extremadura.com, entre otras. El jueves es el día en el que la gastronomía será protagonista. Vitoria dará a Cáceres allí, en Fitur, en Madrid, del relevo como capital española de la gastronomía, con la presencia del presidente autonómico, de José Antonio Monago, quien posteriormente participará en un acto en el stand extremeño junto a dos de los cocineros extremeños de mayor prestigio internacional, como son Toño Pérez y José Pizarro. Asimismo, el presidente regional también presentará la agenda de turismo cultural de Extremadura. Y vamos con más noticias en este suplemento. Hablamos ahora de los premios Feroz de Cine, que han encumbrado ayer por la noche a La Isla Mínima como a mejor drama del año, en una gala que sirve de anticipo a los premios Goya, en la que también se ha reconocido el trabajo de Alberto Rodríguez como mejor director y a Javier Gutiérrez como mejor actor protagonista. La segunda edición de estos galardones, organizados por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España y que se ha erigido como la antesala de los premios Goya, han premiado a Carmina y Amem de Paco León como la mejor comedia del año. Magical Girl era una de las películas con más nominaciones en esta segunda edición de Los Feroz, celebrado en el Gran Teatro Ruedo de Las Ventas, quien ha visto cómo se reconocía el trabajo de los guionistas Carlos Bermud y Bárbara Leni como mejor actriz protagonista. Los Feroz han otorgado el premio a la mejor actriz de reparto a Itziar Aizpuru por Loreac, en una gala presentada por la actriz Bárbara Santa Cruz, la que también se ha galardonado honoríficamente al director Carlos Saura. Todas las cintas nominadas han contado con un mínimo del 50% de financiación española y con el estreno comercial durante todo el año pasado. La Isla Mínima partía con 10 nominaciones y Magical Girl con 8, mientras que Carmina y Amén estaban nominadas a 7 categorías, seguidas por Loreac y 8 Apellidos Vascos, ambas candidatas a 6 premios. Y este fin de semana cambiamos de asunto. Los investigadores que buscan a Miguel de Cervantes en el barrio de las Letras de Madrid han encontrado un féretro con las iniciales de MC. Podrán ser o no, todo ello va a depender de más investigaciones que buscan sin duda a Miguel de Cervantes en ese convento de las Trinitarias en Madrid. Han localizado un féretro en la zona de los nichos con las iniciales MC remachadas en hierro, según fuentes cercanas a la búsqueda. El féretro se encontraba en la zona de uno de nichos y contiene huesos asociados a ese enterramiento. Ahora se procederá a su análisis. Los cuatro equipos que desde el sábado participan en la búsqueda de los restos de Cervantes tienen como misión dar con los huesos de una persona con unas características muy determinadas, las de un varón de 69 años, con solo 6 dientes, con la mano izquierda atrofiada y con restos de plomo por escabuzados. Su antebrazo y mano izquierda quedaron atrofiados tras la batalla de Lepanto y podrían albergar partículas de plomo procedentes de los arcabuzazos que Cervantes recibió en esa contienda, donde se contabilizaron en torno a unas 30.000 bajas. Y hablamos ahora de tecnología porque la aplicación WhatsApp ha retomado el bloqueo de cuentas que no usan su aplicación oficial, siendo una de las más afectadas la aplicación WhatsApp Plus, que no ha tardado mucho en disponer de una actualización con la que saltarse ese baneo. Los usuarios de WhatsApp Plus pueden evitar el bloqueo de su cuenta, no recuperarla si ya ha sido bloqueada, siguiendo unos pasos que varios usuarios han compartido en internet. Los pasos a seguir pasan por guardar las conversaciones de la aplicación oficial de WhatsApp antes de desinstalarla, para instalar posteriormente la otra aplicación que incorpora el antibloqueo, en concreto la versión 6.7. Además de la posibilidad de evitar el bloqueo, esta actualización de la aplicación no oficial incorpora novedades como la implementación de Material Design y un nuevo tema en color negro en lugar de gris. WhatsApp ha explicado en los últimos días los motivos que han llevado a la compañía a retomar los baneos en su página de preguntas frecuentes. El bloqueo de cuentas de aplicaciones de terceros se debe sobre todo a motivos de seguridad de la aplicación. Y en la noticia curiosa de hoy, no es la primera vez que pasa, pero sí se ha vuelto a convertir en noticia, ¿eh? Bueno, y es que una monja de clausura ha dado a luz a un bebé en Italia. La religiosa de origen latinoamericano y que había ingresado en junio en el convento ha decidido quedarse con su hijo y no usarlo en adopción, y se incorporará a la vida civil de inmediato. El Hospital Bartolomeo Eustaquio de la localidad de San Severino Marche de la provincia italiana de Macerata, en el este del país, fue el lugar donde la semana pasada nació un bebé muy famoso ya a estas alturas. ¿Por qué? Porque su madre es una monja de clausura de un convento cercano. El diario El Corriere de la Sera ha informado de que la religiosa de origen sudamericano ingresó en el hospital acompañada de otras monjas, aduciendo fuertes dolores de vientre. La primera inspección médica y una ecografía posterior no dejaron lugar a dudas. Es que la mujer estaba de parto. La mujer fue trasladada al paritorio donde dio a luz al bebé. Es el segundo caso de una monja que tiene un hijo desde 2011 en la región de Marche. En aquel año, ya lo contábamos aquí en su día, lo recuerdo, una religiosa de 41 años, también de origen africano, dio a luz también un bebé, una niña, en el hospital de Pesaro. La mujer dijo que había sido violada por un sacerdote. No reconoció al bebé cuando lo dio a luz y fue dado en adopción, pero poco después cambió de idea, reclamó ante la justicia y esta le dio la razón, comenzando un pleito con la familia adoptiva que aún está activo. Sí, y todo en la misma región de Italia, ¿eh?